El personaje de la semana, con Laura Latorre.
Hola a todos y bienvenidos al personaje de la semana. Hace unas semanas leíamos que la Universidad de Zaragoza era la cuarta entidad de España mejor valorada por su participación en proyectos europeos de investigación, desarrollo e innovación. Para hablar sobre esto tenemos hoy con nosotros al vicerrector de Políticas Científicas de la Universidad de Zaragoza, Luis Miguel García Vinuesa. Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí.
¿Qué supone esta noticia para la universidad?
Hombre, para nosotros es un orgullo ver que en una convocatoria tan competitiva como son los proyectos europeos, en la cual estamos acudiendo todos los investigadores por las razones obvias de escasez económica, pues estamos bien posicionados como universidad. Son convocatorias, quiero decir, muy competitivas. En algunas de las propuestas que hacemos hay un índice de rechazo que llega casi al 90%. Entonces es un orgullo para nosotros estar tan bien posicionado en proyectos europeos. Lo que pasa es que todavía hay mucho recorrido por delante.
Por primera vez, la Universidad de Zaragoza se encuentra entre las 100 primeras entidades europeas mejor valoradas en el European Research Ranking. ¿Cómo se ha conseguido alcanzar esta posición?
Bueno, vamos a ver, esto es algo que viene de lejos, es decir, lo que tenemos es una trayectoria investigadora, estamos hablando de una universidad grande, una universidad horizontal, histórica, y que básicamente ha hecho apuestas claras por la investigación. Tenemos 8 institutos de investigación, tenemos 230 grupos de investigación, 2.700 investigadores, y hay claros focos de excelencia en investigación. Entonces, digamos, gracias a ese trabajo que se lleva haciendo muchos años, estamos hablando de una universidad histórica, pues tenemos un buen posicionamiento en los rankings, y quiero decir, por un lado es una satisfacción, pero por otro lado es una motivación para seguir adelante.
¿Cómo está viviendo la Universidad de Zaragoza la fuga de cerebros de investigadores?
Terriblemente, porque nosotros como investigadores siempre hemos apostado por la movilidad. Creemos que el investigador debe salir, debe moverse, debe conocer otros entornos, otros países, otras universidades, pero esto es un camino bidireccional, es decir, la gente es bueno que salga y se forme fuera, pero también debe venir. Y entonces tenemos abierto en canal el flujo de salida y tenemos ahorcado y prácticamente asfixiado el de entrada. Entonces para nosotros es dramático formar gente y ver que la situación actual les impide en un porcentaje altísimo la vuelta. Hacemos lo que podemos por intentar que así no sea, pero es algo realmente dramático.
¿Y en qué proyectos de investigación destaca la Universidad de Zaragoza?
Hombre, somos una universidad amplia que cubre pues, básicamente todas las áreas de conocimiento, pero bueno, hay claros focos de excelencia pues en algunos aspectos, como por ejemplo es la química, como por ejemplo son los materiales, la nanociencia, las energías alternativas, la biocomputación, la biomedicina, la física de la complejidad, la ingeniería. Podría hacer una larga lista, pero digamos, en aquellos en los que estamos consiguiendo proyectos más competitivos son básicamente en estas líneas, los nuevos materiales.
¿Y en qué proyectos de investigación se está invirtiendo más y cuáles se priorizan?
Vamos a ver, nosotros realmente como universidad tenemos pocos fondos para asignar a investigación, entonces se priorizan aquellos que consiguen, nosotros somos unas líneas evidentemente prioritarias de cara a la compra de infraestructuras, pero después son los investigadores los que van a proyectos competitivos y aquellos digamos que consiguen captar grandes fondos son los que van marcando un poco las líneas prioritarias de la universidad. Coinciden con las que le he dicho anteriormente, es decir, realmente en aquellos que se han hecho apuestas a través de la formación de institutos, de compras de infraestructuras, son aquellos que van destacando y donde se va formando ese capital semilla humano, que es donde va destacando nuestros investigadores.
¿Y qué aportan a la sociedad las investigaciones que se llevan a cabo en la universidad? ¿En qué las podemos apreciar los ciudadanos?
Sí, vamos a ver, nosotros como universidad tenemos un tipo de investigación básica, digamos que la investigación básica es totalmente fundamental y lo único que le pedimos es que sea una investigación buena, de excelencia. Nuestra otra apuesta es la internacionalización, es decir, queremos relacionarnos con todo el mundo, con la comunidad investigadora, pero una pata fundamental es lo que llamamos la transferencia, es decir, una parte fundamental de la investigación debe ser aplicada, transferida directamente a la sociedad y a la empresa, a la sociedad a través de difusión, a través de divulgación y a la empresa a través de proyectos de transferencia. Nosotros firmamos del orden de 700 convenios al año con empresas, tenemos casi 60, 58 son ahora cátedras con empresa, que son proyectos estables de colaboración con empresa y somos la segunda universidad española en royalties y patentes, es decir, nuestra apuesta por la transferencia es clara. Si me pide casos de éxito, pues por supuesto los tenemos y me tendría que ir, por ejemplo, a las colaboraciones que estamos haciendo con empresas como BSH, donde estamos moviendo del orden de 1 millón de euros en proyectos de transferencia directa, en casos como hornos de inducción, entornos inteligentes, pero me puedo ir igualmente a casos de medicina, como la vacuna de la tuberculosis, o la esclerosis lateral amiotrófica, o los envases inteligentes, o la robótica, o la tecnología para facilitar la vida de los discapacitados, por dar ejemplos de transferencia directa clara.
Y la Universidad de Zaragoza se mantiene entre las 75 mejores en química. ¿Cómo se consigue mantener esta posición?
Pues apostando por la investigación y teniendo un buen capital humano, que es lo que tenemos. Es decir, nosotros estamos, como universidad, siempre hemos estado, desde que sale el ranking de Shanghái, entre las 500 mejores del mundo en general y entre las 70, no 75, 70 mejores del mundo y primera de España en química. Pues ahí lo que tenemos realmente es un recorrido largo de una escuela que ha formado investigadores de primera calidad, se ha apostado por ellos y es un capital humano fundamental para ese desarrollo. Luego ha habido una apuesta clara. En cuanto hay programas un poco competitivos como Ramones y Cajales, hemos creído en ellos, los hemos priorizado y entonces, bueno, pues gracias a esa comunidad investigadora estamos también posicionados. También quiero resaltar que nos hemos colocado a nivel mundial en el top 200 en informática este año, como novedad. Entonces, bueno, tenemos áreas en las cuales claramente vamos resaltando. A nivel mundial, vamos resaltando a nivel mundial.
Sí. Y simplemente por recabar información y opiniones de expertos, ¿qué opinión le merece que, dada la importancia de la comunicación hoy en día, la Universidad de Zaragoza aún carezca de un máster de comunicación?
Claro, es difícil porque la necesidad sería evidente, pero el problema que tienen los másteres es la relación oferta-demanda, es decir, tenemos una criba muy dura en los másteres de que haya suficiente alumnado, la criba suele estar en un mínimo de 10, entonces para hacer esa apuesta tenemos que estar muy seguros de que va a tener esa demanda y luego el otro problema que tenemos es el presupuestario, es que tenemos congelado el capítulo 1 y no podemos incrementar la plantilla sin retrocederla, es decir, habría que hacerlo, seguramente y sin duda, pero tenemos que hacerlo cuando estemos seguros de que va a tener una respuesta y que además no estamos tan ahorcados como lo estamos ahora mismo con el tema presupuestario. Fíjese que no podemos prácticamente renovar plantillas, o sea, gente que entra tiene que ser a costa de gente que sale o por jubilación. Entonces realmente tenemos un problema estructural muy serio para hacer nuevas titulaciones.
Y ahora que hablamos de problemas de presupuesto, ¿cómo han afectado los recortes en la investigación en la universidad?
Brutalmente. Estamos hablando de unos recortes que pueden alcanzar ya de los orden del 40%, y entonces, bueno, pues llevamos años ya apretándonos el cinturón, pero el cinturón da ya poco de sí. Tenemos grupos de investigación muy buenos que llevan trabajando décadas y que de repente se ven sin financiación, y claro, podemos intentar ayudarles a través de una serie de proyectos puente, pero realmente la situación es mala, estructuralmente mala. Quiero decir que coyunturalmente es un poquito mejor que el año pasado. El año pasado tuvimos un problema de asfixia de liquidez terrible. Estuvimos a punto de no poder cumplir con compromisos o de nóminas o de luz. Esa situación, gracias a Dios, ha mejorado, pero a nivel estructural, los recortes, el que no solo los recortes, sino que es que aparte de destinar menos dinero, luego no salen las convocatorias. A nivel estatal, llevamos 9 meses esperando que salga la convocatoria de proyectos. Entonces, lo que necesitamos es, sobre todo, seriedad, planificación. Es decir, dígame usted cuánto nos va a dar en los siguientes años, pero por favor, cumpla lo que dice, porque si no, no hay forma. La investigación necesita una planificación, necesita una estabilidad, necesita un pacto de Estado, y esto es como una cadena que se va pasando de unas generaciones a otras, y bueno, se puede romper la cadena. Estamos intentando que así no sea, pero corremos peligro.
Y si seguimos durante más años así apretándonos el cinturón, ¿cómo cree que va a salir perjudicada la investigación en la universidad?
Pues yo creo esto es como un tren al que cuesta mucho subirse y uno se baja fácilmente. Es decir, nos ha costado como unos 25-30 años alcanzar cierto posicionamiento a nivel internacional. Es decir, veníamos unas inversiones en investigación del 0,7 en los años 80, estábamos en el 1,3 ahora y nuestra ciencia en España suponía el 3% a nivel mundial, pero esto se desploma en unos años y no hacemos nada por remediarlo. Y no es fácil volverse a subir al tren, es decir, es un esfuerzo continuado, es una planificación a largo plazo en la que hay que creer, es un pacto de Estado, o sea, los temas como la educación, la sanidad, la investigación requieren sostenibilidad y seriedad, entonces no se puede, lo que se ha hecho es recortar 1, 2, 3 años, pero esto no aguanta más, o sea, realmente la situación es muy seria porque llegará un momento que los grupos se desmantelan, se desestructuran, la gente se nos va fuera y volver a empezar costará mínimo una década.
Y ya para acabar, ¿cómo calificaría la situación actual de la investigación en España, aunque ya la hemos tratado?
Vamos a ver, yo creo que estamos en una buena situación, es decir, vamos a ver, estamos en una situación, quiero decir, que desde los años 80, que es cuando se toma en serio el tema de la investigación hasta ahora, pues hemos ocupado un posicionamiento internacional muy interesante, más en ciencia básica que aplicada, pero creo que lo uno llevaría al otro y vamos por la buena senda. El problema es que los recortes de los últimos años están poniendo el sistema, están haciendo temblar y tambalear el sistema. Yo creo ser optimista y pensar que esto no puede durar mucho, porque si no, se nos irá bajo el esfuerzo de décadas. A nivel internacional, pues bueno, eso nos lo dicen los rankings, pues estamos 10 universidades en el top 500 cuando estamos hablando de que en el mundo hay unas 20.000 universidades, es decir, yo creo que es un posicionamiento más que razonable. Pero, claro, el problema es que se puede hacer mucho daño, es lo que intentamos transmitir a nuestros políticos, se puede hacer mucho daño como se siga prolongando esta situación. Y mucho daño en lo más frágil, que es el capital humano. El capital humano, el capital joven que estamos formando, que cuesta muchos años formar un investigador, pues llega un momento que se va y no vuelve. Y eso cuesta mucho volver a formar grupos. Los grupos de investigación requieren una política sostenida de años y a veces de décadas. Y en muy pocos años se pueden deshacer.
Pues muchas gracias por haber venido hoy a los estudios de Radio Unizar. Ha sido un placer tenerle aquí para que nos explique un poco la situación.
El placer es mío y a vuestra entera disposición.
Vale, y a los demás, pues un saludo y hasta la semana que viene.
Gracias.